Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Frangiverdes. Son las 2 y 15 minutos de la tarde y hasta las 3, el repaso a toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Un saludo a Antonio Chávez y de Marco Oliva en los controles técnicos en nombre del Departamento de Comunicación del Elche, que hace posible este programa en colaboración con la Universidad Miguel Hernández. Titulares. Recordamos las declaraciones de la comparecencia pública del presidente del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre, y del secretario general, Antonio Rocamora. El Elche sigue preparando el partido del lunes contra el Celta de Vigo. Escuchamos a protagonistas, hoy con Edu Albacar y José Ángel. También escuchamos lo más destacado de la rueda de prensa del entrenador del Elche Ilicitano, de Vicente Mir. Y hablamos en directo con Jordi Ostench, lateral izquierdo del filial, que esta semana se mide a su ex-equipo, la Unión Sportiva Olot. Abrimos nuestra agenda con todos los partidos del fin de semana. Y nuestro compañero Marco Oliva escribe hoy en la libreta. Mucho que contar y que escuchar hoy en Voces Frangiverdes, un consejo y enseguida arrancamos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol.
Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos frangiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. Luce tus colores. Equípate de frangiverde.
Abrimos ya la voz de Frangiverde desde hoy, 27 de febrero, con lo más destacado de la comparecencia pública que ofrecieron el miércoles el presidente del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre, y el secretario general de la entidad, Antonio Rocamora.
Quiero primero decir, para mí, al aclarar Antonio Rocamora puntualmente, como consecuencia de qué y qué proceso tiene, pero que eso no nos va a impedir seguir trabajando por el Elche Club de Fútbol. Todavía estamos legitimados para seguir trabajando, vamos a seguir trabajando por él y aclarar las consecuencias y la trascendencia que puede tener. Por lo tanto, sí es cierto que esa resolución de Liga de Fútbol Profesional, por nuestra parte vamos a recurrirla, no estamos de acuerdo, creemos que hemos estado trabajando para el Elche por el Elche Club de Fútbol, haciendo lo mejor posible y por lo tanto queremos de alguna forma defendernos, nuestros intereses, nuestros derechos, tanto del Elche Club de Fútbol como de los miembros del Consejo de Administración. Y le doy la palabra a Antonio Rocamora, secretario general, con el fin de que explique un poco la trayectoria y cómo han sucedido los hechos. Y estamos abiertos a cualquier explicación que debamos de daros, a vosotros y a quien sea. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Antonio Rocamora.
Buenos días a todos. Bueno, entramos en lo que nos ocupa, que es en el expediente. Como sabéis, en agosto de este agosto pasado, la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes nos realizaron una inspección aquí, in situ, en nuestras oficinas, y como consecuencia de esa inspección, se inició un expediente sancionador del que, bueno, vosotros yo creo que todos teníamos conocimiento de ello, ¿no? Tenemos que decir que a esa fecha, que fue a mediados de agosto, nuestra contabilidad no solo no estaba terminada, ni siquiera se había iniciado todavía el control por parte de nuestra propia auditoría, ni estaban conciliados la mayoría de los saldos y, por lo tanto, era una situación de contabilidad absolutamente provisional. Así se lo hicimos constar a ellos cuando vinieron. Como consecuencia, este expediente ha ido evolucionando, nos han ido enviando cosas que nosotros hemos ido presentando las correspondientes alegaciones, nuestra parte jurídica, y finalmente se dispone por parte del juez de disciplina social, que es a quien le compete, una sanción para el club de 90.000 euros y una sanción de inhabilitación para nuestro presidente por 18 meses. Nuevamente volvemos a recibir una segunda comunicación del juez de disciplina en la que hace mención a un error material y amplía la inhabilitación que era solo al presidente, la amplía también a todos los miembros de su consejo. En el caso del presidente y del secretario general, lo amplía, lo deja en 12 meses de suspensión. Y en el caso del resto de consejeros, lo establece en 6 meses. Al mismo tiempo, se le da al club la posibilidad de recurrir, si es que así lo decidiera el club, por un plazo de 15 días. La decisión del club, la ha dicho antes claramente el presidente, lógicamente es la de recurrir. Es solicitar como medida cautelar la suspensión de la sanción. Este recurso se realizará al TAD, que es el Tribunal Administrativo del Deporte, y que, como sabéis, depende del Consejo Superior de Deportes. Dentro del plazo de 15 días nosotros recurriremos y, por lo tanto, solicitaremos esa medida cautelar. Además del TAD, que sería el último trámite administrativo deportivo, si se saltara de ahí, el tema iría ya, digamos, a la justicia ordinaria mediante un contencioso administrativo. Si las administraciones, ¿en qué situación nos deja esto? Lo digo por aclararlo y aclarar dudas que sabemos que están surgiendo por ahí. Si las administraciones le conceden al club la suspensión cautelar, eso supone que el presidente y su consejo seguirán trabajando con absoluta normalidad. Y si por contra el club no obtiene la suspensión cautelar y perdiera los distintos recursos que podría hacer, habría que convocar entonces una junta general, una junta extraordinaria de accionistas y nombrar un nuevo consejo. ¿Qué nos dice nuestra parte jurídica? Que tenemos argumentos más que suficientes para recurrir, solicitar la cautelar, tenerla y ganarla. Y eso es lo que el club va a hacer y lo que la parte jurídica pues va a dedicar sus esfuerzos. A partir de aquí y del punto donde hemos llegado y donde estamos, sí que nos gustaría pues dejar algunas cosas claras. Es decir, que la decisión de recurrir no responde a querer prolongar nuestro mandato ni a estar más tiempo en el sillón, sino a defender algo que consideramos que es justo y que además nos asiste el derecho a ello, y lo que es más importante, hay que seguir trabajando y tomar las medidas necesarias para la viabilidad de este club, que sobre todo es económicas y tenemos que ir en esa línea. Queremos manifestar nuestro respeto a la Liga de Fútbol Profesional y a los mecanismos que entre clubes se han adoptado para disputar esta competición. También queremos manifestar que estamos a favor del control económico, absolutamente a favor, y entendemos que es fundamental para el futuro del fútbol en general y para el futuro de este club en particular. Manifestar también, y esto es muy importante y yo quiero hacer hincapié en esto, que este consejo responde al 100% de las cuentas presentadas en la Junta General de Accionistas el día 22 de diciembre, y que sí estamos dispuestos a que sobre estas cuentas, ya con todo conciliado todos los saldos y una vez pasada nuestra auditoría y aplicados nuestros propios filtros de control, es en estas cuentas donde respondemos absolutamente de todo lo que decimos en ellas, al 100%. También me gustaría dejar claro que no hay en las cuentas del club ninguna cantidad sin justificar. El que diga que aquí en este club tenemos salidas, pagos sin justificar, no es cierto. Está todo, todos los pagos realizados en este club están, insisto, totalmente justificados, por muy pequeño que sea el importe. Y si alguien tiene alguna duda, nosotros estamos en disposición de demostrárselo. Todos los pagos que ha realizado este club están justificados al 100%. Hicimos, ya sabéis que como la temporada pasada ya hicimos un esfuerzo de profesionalizar el club, también en la parte administrativa, como en la parte, en todas las partes, y lo que sí que queremos es desde aquí agradecer a todos los profesionales del club el ánimo que están poniendo, el trabajo e incluso los ánimos que nos están dando a nosotros. Yo personalmente se lo quiero agradecer a todos. Ha salido otra noticia, que no es que haya salido la noticia, sino que se ha producido el hecho, y yo creo que debemos de explicarlo y de afrontarlo, que es la solicitud, primero, el club convoca una Junta General extraordinaria para decidir las medidas a adoptar, y será en ese foro donde se decida, de acuerdo conforme quedamos en la asamblea del día 22. ¿Qué tenemos que decidir en ese foro? Eso se decidió en la asamblea del día 22, y lo que hemos hecho ha sido presentar un 5 bis, que no un concurso de acreedores, sino un 5 bis, que lo que significa es que nos da 90 días, más 30 más, 120 días, para decidir qué medidas va a adoptar el club de acuerdo a su viabilidad económica. Para eso se convoca una Junta General el día 22, perdón, el día 28 de abril, se convoca esa Junta, y será en ese foro y en esa Junta donde se decida qué decisiones se van a adoptar. Se presentarán las que haya. ¿Vale? En cuanto a la operación del préstamo, el famoso préstamo que llevamos peleando mucho tiempo por ello, y yo entiendo, todos entendemos los comentarios que hay y las dudas que puedan surgir, porque nadie está en el día a día, estamos nosotros, pero nosotros seguimos creyendo en que el préstamo es una alternativa y creemos en que va a ser así. Os comunico que hemos firmado con el mismo fondo que estamos trabajando estos meses, hemos firmado un préstamo de 5 millones de euros, con una aplicación de pagos ya pactada, lo que supone que en breve plazo de tiempo se empezará a pagar lo que está pactado en dicha aplicación. Es decir, hay 5 millones que ya están en el destino. Seguidamente, en muy poquitos días, firmaremos el resto, los 15,5 millones, y esto debería de garantizar la continuidad del club. ¿Cuál es la diferencia? Es que esto ya está aquí en España, no está en Europa, no depende de Clearing, y en muy poquito tiempo puede ser, deberá de ser una realidad. Decirle respecto de este préstamo a la afición, sobre todo a la afición, que en ningún momento hemos engañado a nadie con esta negociación. Es una negociación absolutamente real, que confiamos en ella y que deseamos profundamente que salga. No hemos ganado tiempo ni hemos engañado a nadie. Por mucho que se haya dicho, se ha ido en el tiempo, es cierto que hemos realizado muchos esfuerzos, pero también es cierto que los volveríamos a realizar si esto supone que la operación llega a buen fin y alivia y da viabilidad al Elche Club de Fútbol, y en eso estamos todavía. Quiero además manifestar públicamente que junto con nosotros está trabajando mucho Estudio Asesor Hispano como asesor de esta gestión, y el trabajo, yo estoy seguro que es fundamental lo que está haciendo y dará su fruto. Y después, aunque no tenga mucho que ver con esto, me vais a permitir que me salga un poco del guión. Esto no tiene nada que ver con el expediente, ni tiene nada que ver con el préstamo, ni tiene nada que ver con 5 bis ni nada. Tiene que ver con esta persona que tengo al lado, que es el presidente, que a mí me gustaría hablar un poco, más que nada por quedarnos tranquilos, pues sabemos los meses que estamos llevando y lo que está pasando. No sé si lleva nueve o cuántos años llevas, Pepe, nueve años de presidente. Yo he tenido la satisfacción de trabajar con él, codo a codo. Nos hemos llevado más penas que alegrías, pero hemos trabajado codo a codo en los últimos meses. Y yo tengo que deciros que, por supuesto, que ha cometido errores. ¿Eh? Los ha cometido él, cuidado, junto con su consejo, que parte de ellos estamos aquí y que los asumimos absolutamente junto con los que él haya hecho. Pero tengo que decir que es una persona, y yo lo he podido comprobar de primera mano, es una persona honesta. Y me parece injusto muchos de los gritos y algunos de los insultos que por ahí. Es una persona honesta, es una persona que se ha entregado al Elche, se sigue integrando. Yo creo que no ha hecho nunca nada aquí por interés propio y creo que ha puesto muchos recursos, ha sacrificado mucho y se merece que le tratemos todos con respeto. Y no quiero decir que no le critiquemos y, por supuesto, que no critiquen al actual consejo, que estamos para eso y nos equivocamos. Pero lo que no es justo que se diga es lo que no es. Y es una persona honrada y lleva nueve años. Y creo que no debemos de olvidar tampoco que este club hacía 25 años que no estaba en primera división, hacía 40 años que no estaba dos temporadas seguidas, y no sé si vosotros tenéis en mente, algunos de vosotros sí, no lo sé, cuántos años hace que no estamos tres temporadas seguidas. Eso, ese dato lo tenemos. ¿Alguno lo sabe? Bueno, ya está, pues ya lo tenemos. Ojalá que ocurra eso y que estemos tres temporadas seguidas y esté quien esté, siga el Elche en primera división. Por último, decir que estamos buscando una solución para el club día a día. Estamos seguros que aparecerá. Y lo que tiene que manifestar y lo que yo tengo que decir de parte del consejo y de su presidente también es que nosotros no vamos a ser un obstáculo si alguien viene aquí con una solución real y con una alternativa real. De hecho, nosotros trabajamos para eso. Y si pasa que nos tenemos que ir nosotros, pues yo creo que vamos a tardar un minuto en irnos.
Esta es la última hora en el plano institucional del club. Vamos ya con sonidos de protagonistas del primer equipo y del filial del Elche Ilicitano. Un consejo y seguimos con más actualidad del Elche Club de Fútbol aquí en Voces Franjiverdes. No se lo pierdan.
Ahora Radio UMH es más informativa, con el boletín de noticias universitarias de las 2 de la tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este tiempo de información universitaria.
Un repaso diario a lo más destacado de cuanto ocurre en la Universidad Miguel Hernández.
La UMH desplaza hasta Ruanda a los últimos voluntarios que participan este verano en el programa de cooperación.
Ciencia, tecnología, certámenes, cultura, deportes y toda la información universitaria a tu alcance.
Soy Asunción Iñoles. A las 2 de la tarde os espero en Radio UMH con nuestro informativo universitario.
De lunes a viernes, de 2 a 2 y 10 de la tarde, Informativos UMH. Nuestra apuesta por la información universitaria.
Las 2 y 33 minutos, es tiempo de hablar con protagonistas. Primera temporada en las filas del Elche Ilicitano, indispensable para Vicente Mir en el lateral izquierdo. Jordi Ostens se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del filial franjiverde. Este fin de semana, con la visita de la Unión Esportiva Aulot al campo José Diez Iborra, Jordi afrontará un partido especial ante el equipo de su pueblo y en el que ha jugado toda su vida hasta fichar este verano por el Elche Ilicitano. Nos escucha ya al otro lado del teléfono Jordi Ostens. Hola Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que con muchas ganas de que llegue ya el partido del domingo, ¿no?
Sí, la verdad es que llevo toda la semana pensando en el partido ya, en las ganas de que el árbitro de comienzo el partido y nada, a darlo todo y que sea bueno para el equipo.
Todos los partidos son importantes, Jordi, todas las semanas tienes ganas de jugar, pero me imagino que este, para ti, jugar contra el Olot, contra el equipo de tu pueblo en el que has jugado tantos años, tiene que tener un punto muy, muy especial.
Sí, la verdad, como tú dices, es muy especial, ya en la ida lo era, y aquí, pues ahora, en casa, que es aquí en Elche, pues también será muy especial. La verdad es que hay muchos jugadores que, como compartió vestuario durante muchos años, y bueno, que les tengo mucho aprecio, y la verdad que, como tú dices, que será un partido muy muy especial, muy bonito.
¿Te han mandado algún mensaje? ¿Hay algún pique con alguno de ellos?
Bueno, a veces hablamos con alguno de los jugadores a ver cómo están y todo eso, y siempre que van a venir aquí a ganarnos, que no tenemos nada que hacer, lo mismo les digo yo, que aquí en casa nosotros estamos muy fuertes y que van a ver.
Has hablado tú antes, Jordi, del partido de ida. Yo recuerdo una imagen que se me quedó grabada, que era la de algunos niños, uno de ellos con la camiseta del Elche y con Ostens a la espalda. ¿Estás creando afición por allí, por Olot? ¿Hay ya muchos aficionados del Elche?
Hombre, ahora, este año hay más que el año pasado, eso seguro.
Pero, eso está muy bien.
La verdad que sí, porque llevaba ya 2 o 3 años entrenando a equipos de fútbol base y eso. Y claro, quieras o no, pues luego te ven en el campo, los saludas y todo eso, y ellos están muy contentos. Y claro, cuando subieron lo de fichaje por el Elche, pues enseguida ya me pidieron camisetas, me pidieron que les invitase algún día a ver el primer equipo y todo eso, y sí que crea una expectación importante. Y bueno, son jugadores que a lo largo, pues seguro, a lo largo de los años tendremos seguro en Elche.
Centrándonos en lo estrictamente deportivo, Jordi, ¿cómo afrontará el chilicitano este partido?
Pues sabemos que, bueno, a partir de ahora ya, y como llevamos muchos partidos, pues para nosotros es una final este partido. Hay que seguir trabajando hasta el final. Este partido sabemos que ahora mismo es el más importante que tenemos. Si queremos seguir avanzando e intentar salir de ahí, de la zona baja. Y nada, lo vamos a afrontar como un partido como normal, como todos los otros, pero sabiendo que nos estamos jugando mucho y que hay que salir mentalizado desde el minuto uno.
Porque aunque la situación es complicada, el míster ya lo ha dicho también en varias ocasiones, que sumando 2 o 3 victorias seguidas, el equipo sigue muy vivo.
Claro, y además ahora llevamos 3 o 4 partidos que, aunque a lo mejor hemos perdido por la mínima, hemos perdido peleando bien, con intensidad, y esa intensidad se vio aquí en casa hace 2 semanas, que le ganamos a Bacollano. Entonces creo que hemos vuelto a coger esa dinámica de luchar hasta el final, de salir concentrados desde el principio, y es lo que dice el míster, lo que pensamos nosotros también, que seguro que si lanzamos 2 o 3 partidos seguidos ganados, luego la gente lo ve diferente. Entonces muchos equipos, los que están en la zona baja, tampoco van a ganarlos todos. Entonces tenemos que nosotros intentar sumar, como dice el míster.
El Olot es un equipo que, como el Elche Ilicitano, está su segunda temporada consecutiva en la segunda división B. ¿Cómo crees que se le puede ganar a este equipo?
Pues sabiendo que, bueno, el Olot del Elche ya lo conoce, evidentemente, porque cuando yo estaba ahí jugamos contra el Elche la promoción y eso. Y yo sé que el Olot es un equipo que arriba son muy muy buenos, y defensivamente pues tácticamente están muy bien preparados, y la única forma que hay que ganarles es salir a muerte, salir con máxima intensidad y jugar como sabemos jugar nosotros, el filial, que somos buenos, y que si salimos y nos sale un buen partido, ganamos seguro.
La afición es consciente de que en estos partidos que quedan, sobre todo en casa, es indispensable su apoyo. ¿Qué mensaje le mandarías a todos los aficionados del Elche para que el domingo a las 12 vayan al 10 y borra?
Pues bueno, yo creo que ya cada uno sabe que es importante, como tú dices, y nada, yo solo pedirles que por favor que sí, que vengan, que sabemos que es un objetivo difícil, pero que si estamos jugadores, cuerpo técnico y sobre todo los aficionados, que son los jugadores número 12, como se dice, yo creo que con su ayuda es vital para nosotros, porque es cuando tú ves, está jugando y ves toda la afición que anima, que aplaude, que está ahí contigo, pues es ese plus que te da como para seguir avanzando y mejorar durante el partido.
Y ya, Jordi, para acabar y te dejamos descansar, que ahora es tiempo de descanso y de reponer fuerzas, ¿de quién y de qué te acordarás más cuando suene el silbato en el partido del domingo?
Pues bueno, yo básicamente es cuando te acuerdas de las cosas es antes de cuando estás jugando el partido. En el momento en el que el árbitro pita el partido es cuando te tienes que olvidar de todo, saber dónde estás y intentar hacerlo lo mejor posible. O sea, como te he comentado antes, que lo que voy a hacer es que cuando empiece el partido, olvidarme de que tenía tantos años en el Olot y salir a muerte a por ellos y ganarles.
Pues Jordi, allí estaremos el domingo apoyándoos como cada semana y seguro que conseguimos todos juntos la victoria, esos tres puntos tan importantes. Muchas gracias por atendernos y que descanses.
Muchas gracias.
Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan d'Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles siempre a tu lado.
Las 2 y 41 minutos de la tarde abrimos ya la información del primer equipo que hoy pasa por la preparación de ese encuentro del próximo lunes contra el Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos a las 9 menos cuarto. Preparación que hoy ha llevado al Elche a entrenar tras la jornada de descanso de ayer en una sesión que además ha contado con la presencia de 50 niños de un campus de porteros de fútbol de Bergen, Noruega, que ha asistido a la sesión del primer equipo con especial interés, cómo no, al trabajo del entrenador de porteros de Marcos Abaza. Eran 50 porteros y porteras, niños y niñas, que han seguido in situ las evoluciones de Titon, de Manuel Herrera y de Paul bajo las órdenes de Marcos Abad. Una sesión, además, que es la antepenúltima de esta semana, ya que el Elche entrenará mañana sábado y también el domingo para este día, el domingo, a las 4 y media de la tarde, dirigirse en vuelo charter hasta Vigo. Ciudad, Vigo, en la que el Elche cerrará la jornada 25 de la Liga BBVA ante el conjunto gallego y que a día de hoy el Elche se mantiene fuera de los puestos de descenso con 23 puntos, uno más que el Levante, cuatro más que el Granada y cinco más que el Córdoba, que son los tres equipos que actualmente ocupan las plazas de descenso a la segunda división. Un equipo franjiverde que tras recibir la semana pasada al líder, al Real Madrid, viajará a Vigo a por tres puntos que le permitan seguir escalando posiciones y recuperar la buena senda de resultados del inicio de 2015. En la primera vuelta, el Celta se llevó los tres puntos con una victoria por 0-1, gol de Nolito en los instantes finales del choque. Y la temporada pasada el Elche consiguió la victoria también por la mínima por 0-1 con gol de Javi Márquez. Esperemos que el resultado se repita y que el Elche consiga los tres puntos en Balaídos. Y ahora es tiempo de abrir más sonidos de protagonistas. Vamos con el primero, con el capitán. Vamos con Edu Albacar.
Bueno, yo creo que las ilusiones por conseguir el objetivo siguen intactas después de jugar contra el Madrid. Sabíamos que era un partido tremendamente difícil, pero nuestra ilusión por que llegue el próximo partido y intentar conseguir otra vez los tres puntos, creo que sigue intacta. Quizás nos hemos sacado ya los dos huesos duros de esta competición y yo creo que ahora pues tenemos que estar tranquilos, seguir haciendo lo que hemos estado haciendo los últimos meses, mejorar un poco más la imagen del equipo, que creo que va en crecimiento y poco a poco pues ir logrando los objetivos marcados. Yo creo que todos firmábamos el empate cuando empató, pues todos dábamos por quizás por un fin de semana dentro de lo malo redondo. Pero bueno, el gol de Barral, pues sí que es verdad que ahora pues estamos a un punto. Pero bueno, todos sabemos lo igualado que es esta competición y bueno, no podemos relajarnos ni un día. Ya lo he dicho antes, es tan igualado que ganas dos partidos como recientemente hemos hecho y estás a 4 puntos por encima de la zona de peligro y pierdes uno y pues estás a un punto. O sea, estamos siempre quizás al límite, constante tensión porque sabemos de que a lo mejor el no puntuar en 2 o 3 semanas seguidas pues sería complicarnos la vida. Yo creo que eso pues nos implica un poquito más de esfuerzo y concentración para salir de ahí y estar en una zona un poquito más tranquila. Sí, pero no debemos fiarnos de eso ni fijarnos en los rivales. Yo creo que tenemos que fijarnos en nosotros mismos, hacer nuestro trabajo y como he dicho antes, pues poco a poco conseguir los objetivos marcados por el cuerpo técnico y poco a poco pues ojalá pues en abril o así pues podamos estar en una zona más tranquila. Yo bien, ahora me encuentro bastante bien. Tuve un mes y medio sin jugar, pero ahora pues he vuelto al equipo, he vuelto con muchas ganas y deseando de acabar la temporada. Creo que tenemos la mala suerte esa de pillar a los equipos en el mejor momento, ¿no? Pero bueno, sí, parecía que el Celta pasaba por un bache yo creo que de resultados, no de juego. Pero bueno, ahora sí que parece que se ha vuelto a ver el Celta de la primera vuelta. Pero bueno, yo creo que nosotros vamos con la intención de ganar. El año pasado creo que fue el primer partido que ganamos en Liga ahí. Y bueno, es un campo que nos trae buenos recuerdos e intentaremos conseguir el mismo resultado. Te lo creo de conveniente.
Y turno ahora de otro jugador del Elche, el futbolista salmantino José Ángel Alonso.
Un poquito cada vez entrando más con el equipo y ya he hecho el entrenamiento con el completo con ellos y la verdad que las sensaciones son muy buenas. Sí, por ahora, como te he dicho, la recuperación que hemos llevado, todo ha ido según lo previsto, cada vez el músculo ha ido respondiendo mejor y bueno, pues estos días todavía espero que me encuentre mucho mejor. Sí, como te he dicho antes, nosotros en la única parcela en la que podemos aportar algo es en la deportiva y sabemos que ese es el paso más importante para poder ayudar al club, que es mantener al equipo en primera división. Yo creo que ese es el primer objetivo de todos para que el club pues, bueno, pueda tener un final feliz.
¿Qué partido esperas el domingo?
Bueno, sabemos que el Celta es un equipo muy difícil, que viene de un momento muy bueno, que está teniendo buenos resultados y la verdad que no va a ser nada fácil. Aquí ya fue un partido muy duro que se lo llevaron en el último momento, yo creo que inmerecidamente, pero bueno, será un partido muy parecido en lo que los dos equipos intentaremos pues, tener la mayor posesión de balón posible y bueno, sabemos que no va a ser nada fácil. Bueno, exactamente era una pequeña rotura en el tendón del aductor, justo en la ingle. Bueno, fue un mal gesto que hice en un despeje y bueno, pues, al principio parecía como una rotura, pero al final fue exactamente, pensamos que era una rotura en el aductor, pero bueno, fue exactamente en el tendón que está por encima. Yo creo que ahora él ha hecho 2 semanas, creo. La verdad que ha sido poquito, gracias a Dios. Bueno, yo creo que es un equipo que, como he dicho antes, le gusta mucho tener la posesión de balón. Entonces, bueno, yo creo que si conseguimos quitársela o tener gran parte de ella, yo creo que van a estar muy incómodos porque, bueno, es un papel que yo creo que no saben hacer tan bien. Entonces, yo creo que esa puede ser una de las claves del partido. Bueno, yo creo que por plantilla, yo creo que la verdad es que no. Sí que debido a unos malos resultados que tuvo, pues quizás se acercó un poco a esa zona, pero bueno, yo creo que es un equipo que por jugadores, por plantilla, por todo, debería estar un poco más arriba, pero bueno, eso no quiere decir que nosotros vayamos a tratarlos de tú a tú.
Tiempo de abrir nuestra agenda. Vamos primero, son las 2:50 minutos, perdón. Vamos ya con la agenda. Suena la sintonía.
Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos franjiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. luce tus colores. Equípate de franjiverde.
Diciembre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad. Me empiezo a preguntar.
Ahora sí, ya suena nuestra sintonía de agenda cuando son las 2 y 50 minutos. Abrimos, pinchamos entre www.elchecf.es/agenda y repasamos todos los partidos del fútbol base y secciones de este fin de semana.
MDA, lo vamos a flipar. MGMT va a sonar. Esta noche voy a...
El primer partido que destacamos, como no, el de nuestro filial, que como ya hemos comentado con Giorgio Stench, recibe el domingo a las 12 en el campo José Diez Iborra, la Unión Esportiva. Escuchamos ya a Vicente Mir en la previa de este partido.
Sí, la verdad que bueno, que la cosa está difícil, cada jornada que pasa pues lo tenemos más complicado y más si no ganas, pero bueno, también es cierto que ganar en Lleida contra el segundo pues era un rival complicado, ¿no? Y hasta última hora dimos la cara. Los que pudieron ver el partido, pues pudieron ver que a última hora casi podemos empatar. El portero salvó, yo creo que hizo la parada de la jornada y hubiese sido el 2-2. Al final, pues bueno, no tenemos ese pelín de suerte y al final, pues bueno, perdimos 2-1, pero el equipo dio la cara en todo momento. Quedan 12 jornadas, hay que ganar en casa, hay que ganar muchos partidos. Nosotros vamos a seguir trabajando y el equipo va a seguir con la misma ilusión hasta el final. Es decir, cuando no tengamos opciones, pues seguiremos trabajando hasta la última jornada porque hay que hacerlo y esto es así. Pero ya te digo, intentaremos pelear sobre todo los partidos de casa para ganarlos y sacar algo de fuera. Y tenemos que empezar por Olot. Sí, yo ya dije la semana pasada que a mí donde me gusta jugar es en el Díaz Iborra. Creo que es el campo que más pues identifica el equipo y donde más ambiente de fútbol tenemos. Por lo tanto, vamos a ver si conseguimos esa victoria que te hace crecer y te hace, bueno, pues te hace crear un poquito más de ilusión para poder conseguir la salvación. Entran dentro de los posibles titulares, estoy contando con los juveniles, es más, igual incluso puede entrar alguno más. Están entrenando y los juveniles están haciéndolo bien. Primi lleva 2 o 3 partidos y está a una altura, está jugando muy bien, y Liberto Iden de lo mismo. Titulares, no te lo puedo decir a día de hoy, pero sí que es cierto que contar con ellos, pues dentro de la convocatoria, pues seguro que van a entrar. Sí, Liberto, la verdad es que no es que hiciera un partido, hizo un trabajo defensivo muy bueno y luego tuvo 2 opciones de hacer gol, una que salió fuera y otra que metió el gol y nos metió dentro del partido. Es un chaval rápido, es un chaval veloz. Es un jugador que bueno, que está demostrando que tiene condiciones y que quiere ganarse un sitio en el filial. El Oroto es un buen equipo, muy buen equipo. Es un equipo que bueno, que ha entrado otra vez el entrenador que tenían cuando estaban en tercera, que los conoce perfectamente a muchos jugadores de ellos, y es un equipo que le gusta jugar al fútbol. Arriba tiene cañones, tiene jugadores muy decisivos, como son Carlitos, Uri, Coro. Un equipo muy peligroso. La verdad que es un muy buen equipo. A mí es un equipo de los que más me gusta, a pesar de que la clasificación no dice que no es de los equipos que está arriba, pero ya te digo que es un equipo muy completo, un muy buen equipo, de los mejores de la categoría. Aunque lo que pasa que bueno, estar arriba es muy complicado, es difícil, pero de los que mejor juega al fútbol, de los que mejor planteamientos hace y luego de los que mejor finalización tienen arriba. Cada partido es una final, pero no ahora, desde hace ya mucho tiempo. Es decir, que lo que pasa que sí que es cierto que según van avanzando las jornadas, la cosa va estando más difícil y para todos los equipos se van convirtiendo en finales, tanto para los equipos que están arriba como para los que estamos abajo. Y más jugando en casa, son finales que tienes que ganar, sí o sí. A mí me encantaría que...
Ya lo saben, domingo a las 12, como bien dice el míster Vicente Mir, hay otra final del Elche Ilicitano en el campo José Diez Iborra. Elche Ilicitano, Unión Esportiva Olot, a las 12, con entrada gratuita para los abonados del Elche hasta completar el aforo del recinto. Y ahora continuamos con nuestra agenda de fin de semana en fútbol juvenil, división de honor, Real Murcia Juvenil A, el sábado a las 4 de la tarde en el campo municipal Ceutí, en Liga Nacional Juvenil B, Torrelevante B, y en Primera Regional, Javea Juvenil C.
Gigante, en
En fútbol cadete, en la Liga Autonómica, cadete A, Hércules. Y en el resto de partidos, cadete B, Torrevieja, y cadete D, Novelda. Y en fútbol infantil, en la Liga Autonómica, infantil A, Hércules. Fútbol 8 tenemos los siguientes partidos: Alevín A, Elche Dream A, Alevín B, Promesas Elche B, Alevín C, Tader, Promesas Elche A, Alevín Brave A, San Blas A, Alevín Brave B, Inmaculada Club de Fútbol, Alevín Brave C, Benjamín A, Sportivo Ilicitano Arrabal, Benjamín B, Promesas Elche B, Promesas Elche A, Benjamín Brave A, y en la Liga Brave, Benjamín C, Formentera, y Benjamín D, Sporting San Fulgencio. Fútbol femenino en la segunda división nacional, femenino A, Levante B, y en el resto de categorías, Ontinien, femenino B, femenino infantil, Élique Club de Fútbol, femenino Alevín, Elche Dream B, y femenino Benjamín, Atolón de Santa Pola. Vamos ahora con el resto de deportes. Destacamos algunos partidos de nuestras secciones. En balonmano, en la división de honor femenina, Elche Club de Fútbol Mustang, Mencali Atlético Guardés, mañana sábado a las 6 de la tarde. Y en primera estatal masculina, Handball Ibiza, Elche Club de Fútbol Balonmano. En baloncesto, en señor autonómico masculino, Club de Básquet Oliva, Elche Club de Fútbol Básquet. Y en señor autonómico femenino, Cabo Mar, Elche Club de Fútbol Básquet. En voleibol, en la primera nacional, doble enfrentamiento entre Ipsa 7 Palmas y Elche Club de Fútbol Voleibol Femenino, ambos en el pabellón Esperanza. En baloncesto en silla de ruedas, en la primera división Grupo Sur, Elche Club de Fútbol Minusválidos, Fundación Integra, Alcorcón. Y en fútbol sala, en la segunda división femenina, Elche Club de Fútbol Sala, Peñas Plugues, el sábado en el pabellón Esperanza Lag. Y en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, esta noche a las 9, partidazo, Elche Club de Fútbol Sala, Fútbol Club Barcelona B. Vamos ya con la libreta, hoy con nuestro compañero Marco Oliva.
...31.512... ese es el número de espectadores que llenaron las gradas del Martínez Valero el pasado fin de semana, cuando nos visitó a nuestro coliseo el Real Madrid. La mejor entrada de esta temporada pese al horario, domingo a las 9 de la noche, lo que acredita que esta afición tiene muchas ganas de seguir disfrutando de su equipo en primera división, porque este club tiene la firme intención de seguir creciendo, y así lo demuestran cada día los más de 25.000 abonados franjiverdes y los miles de simpatizantes y seguidores que hacen del Elche un sentimiento de toda la provincia de Alicante. Además, un Elche con una clara proyección internacional, tanto a nivel deportivo como social. Y así lo atestiguan las visitas a las instalaciones del Martínez Valero de expertos de la Universidad de Japón o de la Escuela de Porteros de Bergen, en Noruega, capitaneada por la portera titular de la selección femenina del país, y que esta misma mañana, junto a 50 niños y niñas, han podido disfrutar de una masterclass de Marcos Abad y comprobar cómo es el entrenamiento del primer equipo. El Elche sigue creciendo en todos los ámbitos. Y lo que es más importante, sigue peleando con uñas y dientes, junto a 10 equipos más, la permanencia otro año más en la Liga BBVA, en la élite del fútbol español, el sitio al que le pertenece por historia, por compromiso y por afición. Ahora y siempre, mucho Elche.
Las 3 de la tarde, llegamos al final de este Voces Franjiverdes. El lunes, más información, más actualidad, más sonidos y la última hora del Celta Elche en el programa de radio oficial del Elche Club de Fútbol. Un saludo de un servidor, Antonio Chávez, y también de Marco Oliva en los controles técnicos. ¡Feliz fin de semana! ¡Oh!